Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Terminamos la semana y terminamos el mes de febrero con abundante información, pero en este programa va a estar con nosotros el candidato presidencial Carlos Álvarez para hablar en extenso sobre su propuesta de gobierno, sus posibilidades de pasar a segunda vuelta y sobre muchas cosas que estoy segura ustedes quieren conversar. También vamos a hablar brevemente de cómo se está desenvolviendo la campaña, con algunos niveles de violencia verbal que no deberían estar ahí ya, y también con una casi excavación arqueológica, es lo que tenemos. Estamos todo el tiempo recogiendo información de denuncias policiales, okay, que no prosperaron contra candidatos al Congreso, tanto diputados como senadores, como a candidatos a la presidencia de la República. Estas denuncias, ¿no es cierto?, están manifestándose en distintos planos. En los medios regionales se está trabajando sobre los candidatos regionales. Recuerden ustedes que hay 27 jurisdicciones en el Perú. Y a nivel nacional, por supuesto, también estamos haciendo el esfuerzo de revisar toda esta información, compilarla y presentarla. Mucho no está en las hojas de vida, porque en las hojas de vida están las sentencias. Nada más que quien es sentenciado. Sin embargo, hay mucha información a nivel policial que no prosperó, pero qué bueno que usted sepa. Porque si no prosperó, usted puede decir, bueno, aquí no pasa nada, o a mí sí me preocupa que tal persona esté en estado de ebriedad mientras maneja un automóvil, sí me preocupa que tal persona haya recibido una denuncia por violencia familiar, aun cuando no haya prosperado y no haya ido más allá. Ese tipo de denuncia no está en la hoja de vida. Y es ahí donde el periodismo está haciendo un trabajo, creo que yo, encomiable, porque está presentándole a la población qué está pasando en cada una de las listas, sobre todo en listas que supuestamente tienen grandes posibilidades de colocar congresistas porque pueden pasar la valla electoral en una elección sumamente fragmentada, donde la gran mayoría de grupos políticos, la gran mayoría de los 38, no va a pasar la valla, va a pasar una minoría. Es difícil acertar en este momento, pero eso es lo que estamos haciendo. De eso vamos a hablar en un momento, pero primero tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y vamos con nuestro auspiciador antes de ir al programa. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o en WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos a un hecho que puede ser anecdótico ayer, pero que revela cierta preocupación. Violencia verbal, puede ser física también, pero violencia en campaña. Y en este caso no se trata de la población, ¿no es cierto?, agrediendo la caravana de Keiko Fujimori en Pichanaki, como dijimos ayer, una situación que tiene que ser francamente condenada, sino que se trata de la conducta de una candidata agrediendo a la policía. Esto sucedió en el Cusco. La candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú fue, por favor, detenida después de agredir a policías y los insultó. La señora se llama Edith Herrera, es candidata del Partido Podemos y fue, he visto las imágenes, ¿no?, víctima, creo ella, de una especie de pérdida de la contención humana, porque comenzó a insultar a los policías, pero con insultos racistas y de la manera más vulgar y descarada, como diría Rubén Blades en Decisiones. Era una cosa, y tú ibas a pensar, ¿qué puede pasarle a un ser humano para tener una reacción tan violenta en cámara, sabiendo, porque las cámaras están en los celulares, que estaba siendo filmada? ¿A qué grado de estrés están, ¿no es cierto?, siendo llevados estos congresistas, o qué pocos valores personales tienen para ser colocados en una lista parlamentaria si no tienen un mínimo de contención en una situación que puede ser estresante? Lamentablemente la política se ha vuelto muy amateur en el Perú. Gente que no tiene ninguna preparación o que no conoce lo que es vida partidaria, su presencia en medios, etcétera, es colocada en listas. Parlamento Andino parece ser un relleno para todos los partidos, relleno que después tenemos que pagar, ¿eh? Porque el costo de un parlamentario andino es el mismo costo que un congresista en sueldos, remuneraciones, bonos y todo lo demás. La diferencia es que no tienen que producir nada. Nada. Ir a Colombia de vez en cuando a una reunión y nada de lo que producen es vinculante. Esa es una discusión para un próximo congreso, ¿eh? Parlamentarios andinos deberían ser congresistas, que se les da esa función dentro del congreso y punto, como tienen otros países de la región. Pero en todo caso, muy atentos a estas expresiones de violencia hacia los candidatos y de los candidatos hacia las autoridades o hacia la población. Se supone que hay un pacto ético electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, al que se han adscrito casi todos los partidos, y que debería comenzar a actuar, ¿no es cierto? Es una labor de vigilancia, si quieren, un valor simbólico, pero debería comenzar a actuar porque estamos terminando febrero. Tenemos candidatos que son muy agresivos. Cuando estemos en la recta final de marzo, esto se puede poner muy violento. Y es algo de lo que debemos cuidarnos todos socialmente. Es una advertencia para todos. El otro tema que les planteaba era el tema de hacer arqueología en los currículums. Porque, ¿qué pasa con las hojas de vida? Las hojas de vida contienen las sentencias, nada más. No las denuncias policiales, no las investigaciones fiscales, no las deudas de un moroso, que pueden ser desde alimenticias hasta, ¿no es cierto?, deudas en el sistema crediticio financiero. El carácter de una persona es parte fundamental, ¿no es cierto?, de su capacidad de ser nuestro representante. No solamente su competencia, que es muy importante, es también quién es esta persona. Y ese es uno de los problemas en una campaña que es tan corta como esta y con tantos candidatos. Si tenemos 37 partidos que presentan listas en casi todas las circunscripciones, tenemos 190 posibles candidatos solo para Congreso, más 15 de Parlamento Andino, estamos hablando de 205, más la plancha presidencial, 208, por 38. Es imposible que investiguemos a todos, pero lo más saltante debería estar ahí. Hoy, en la era de la información, donde usted tiene en las manos, en su teléfono, la posibilidad de votar por alguien que tiene un prontuario, tenemos que revisar todas las bases de datos posibles a las que usted tenga acceso, los antecedentes de una persona por la cual usted piensa votar. No le va a demorar nada, 5 minutos. Una vez que se decidió y se voy a votar por tal, una pasadita por internet. Miren lo que descubrieron ayer en La República, yo ayer lo presenté, pero quería regresar sobre eso. Y este es otro problema grave. Hasta el Papa ha hablado de esto. Candidatos que se presentan diciendo yo soy un buen cristiano. Y por lo tanto, como soy un buen cristiano, tienes que votar por mí. Vota por mí. Yo qué daño le he hecho. No, soy un buen cristiano. Cuídense de los falsos profetas, dice Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Y el problema es que 6 candidatos evangélicos de los 19 que lleva Renovación Popular, o sea, el 10% de su lista son pastores evangélicos. No hay ningún pastor católico, por si acaso, ¿no? Está prohibido para los católicos. De esos 6 tienen denuncias policiales. y esas denuncias policiales no aparecen en la hoja de vida. El congresista Esdras Medina, que va a la reelección, tiene una denuncia por violencia familiar. Y ha sido congresista 5 años y aquí no pasa nada. Porque es un buen cristiano. Entonces, ponerte la etiqueta de cristiano, ¿no? Para ponerte en un estatus de superioridad moral, es muy riesgoso, digamos, para la democracia. Muy riesgoso para la democracia. La Iglesia Católica hace muchísimos años, hace más de 100 años, decidió retroceder, ¿no es cierto?, en la participación política terrenal, y poco a poco los países dejaron de ser confesionales. El nuestro dejó de ser confesional en el año 1933, ¿no? Hace más de 90 años. Y al dejar de ser confesionales, separamos Iglesia de Estado. El problema no es solamente imponer creencias religiosas a otros. El problema es presentarte como mejor porque tienes un carné de cristiano. Eso es peligrosísimo para la democracia. Y reitero, hace pocos días el Papa, nuestro Papa peruano, León XIV, Robert Prevost, que nos conoce y que ha vivido muchos años en el Perú y conoce este tipo de cosas, se reunió con los obispos de Estados Unidos y les advirtió de este problema. Que hay una derecha conservadora, en otro momento pudo haber sido una izquierda también, ¿eh?, que agarra, ¿no es cierto?, el cristianismo como de su propiedad y le dice a los electores, yo soy el elegido, yo soy el llamado, yo soy tu profeta, vota por mí. Es una forma de manipulación del voto muy antigua, muy antigua. Pero hay que estar advertidos. Y, ojo, como dicen en el decálogo de los 10 mandamientos, el segundo, siempre les recuerdo esto, es no tomar el nombre de Dios en vano. Ahí tenemos un problema que es importante. Más movidas. Bueno, el ministro del Comercio Exterior renunció a, Primero la Gente. El señor José Reyes estaba inscrito como militante de Primero la Gente, pero pensó que mejor era Primero el Fajín. Y obviamente Marisol Pérez Tello le pidió su renuncia inmediatamente, no por motivos personales, sino porque siendo un partido de oposición, ¿qué hace un militante del partido en ese gabinete? Parece que hubiera un cuoteo. Y Marisol Pérez Tello, lo último que quiere en su carrera presidencial es que se le asocie con quién. Con este Congreso, que es el que se ha repartido la cuota de poder. Y hablando del gabinete, hoy portada de la República, ministros con prontuario. Ministros con prontuario. Es que estamos igual que los congresistas. Y se trata de 6 ministros, pero de los cuales, hay que decir, 3 ya estaban en el gabinete. 3 ya eran, ¿ok? 11 en total tienen investigaciones en trámite o, de nuevo, denuncias policiales por delitos que van desde la corrupción, el lavado de activos, contra el medio ambiente, contra la función militar, de todo, ¿ok? Y claro, estos ministros, cuando llenan las declaraciones juradas con las que juramentan como ministros, tienen que colocar toda esta información. Y esta es la información a la que igual todos los medios están teniendo acceso. ¿No sería ideal que se le pida a los ministros que llenen esa declaración antes de juramentar? ¿Ok? Para que el presidente y el primer ministro digan, ah, no, ¿sabes qué, hermanito? Mejor no. No que se llene como un trámite después. Dicho sea de paso, la señora Denise Mireyes, presidenta del Consejo de Ministros, relató ayer cómo terminó siendo presidenta del Consejo de Ministros y dijo varias cosas un tanto extrañas. Dijo que el gabinete que ella tiene, salvo un caso que es el de comercio exterior, iba a ser exactamente igual al que iba a tener De Soto, que eso ya estaba acordado con Balcázar. Y que a último momento De Soto dijo que no, y que, bueno, estaban todos reunidos, se había convocado para las 6, y Balcázar le preguntó a ella si quería ser la primera ministra, y todos los ministros estuvieron de acuerdo, y así fue. Han inventado su procedimiento constitucional, dicho sea de paso, porque así no es. Primero se escoge al primer ministro, el primer ministro propone a los ministros, no los ministros en asamblea le proponen al presidente que escoja uno de ellos. Bastante rara toda la explicación que no se condice con lo que ha dicho Hernando de Soto y la lista que le entregó al presidente encargado, Balcázar. Y la última noticia antes de presentar a Carlos Álvarez y tiene que ver con Carlos Álvarez. El jurado electoral especial archiva proceso de exclusión contra Carlos Álvarez y obviamente continúa en carrera presidencial. Aquí el jurado electoral especial, hay que decirlo, metió la pata hasta adentro. Porque dijo que Carlos Álvarez tenía una sentencia y no tenía una sentencia. No había mentido en su hoja de vida. El tema ha sido suficientemente aclarado, pero seguramente lo vamos a conversar. Una cosa es que te sentencien en una instancia y otra muy diferente que te absuelvan en la de encima. Con lo cual, ya no tiene sentencia que declarar. El requisito se cumplió. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con Carlos Álvarez para empezar a conversar porque tenemos mucho que hablar.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave. Impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres, y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo.
Muy bien, y tenemos el gusto de tener en el programa a Carlos Álvarez, un colega, porque hemos trabajado juntos. Él ha venido muchas veces a hacernos reír en mi programa. Yo he ido a su programa, me he sometido a sus torturas. Y yo soy una enorme admiradora del talento. Carlos Álvarez, yo creo que es el mejor actor de comedia que hay en el Perú, por lejos, pero por lejos. Y sus méritos profesionales son absolutamente innegables. La discusión, Carlos, gracias por estar con nosotros. Si nos alcanza para la carrera en la que te has comprometido. Y yo creo que un gran mérito que tiene un comediante muy profesional es la observación de los seres humanos. Tú eres un gran observador de los seres humanos. Y en política eso genera inmediata empatía. Tú puedes leer a la gente, porque si no la pudieras leer, no podrías meterte en la piel de un personaje. ¿Has usado esa habilidad en estos meses, desde que decidiste ser político?
Eso es lo que yo siento, Rosa María. Yo soy humorista político, soy artista, mucho orgullo, durante 42 años. ¿Y qué me diferencia de los políticos? Eso, primero que no soy político, soy artista, y eso me ha permitido estar cerca de la gente. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los políticos que están llenos de pergaminos, de títulos, que están todos procesados o presos, ¿no? Y que no han hecho nada por el país, que dice que lo saben todo, pero no resuelven nada, por eso está como está el país, me ha permitido conocer a gente de cerca. ¿Cuántos de ellos han ido, por ejemplo, a un hospital oncológico del sur, donde los niños no tienen ni siquiera un colchón con leucemia, víveres para sus papitos que están ahí todo el día cuidándolos, o conseguirles sus vías de quimioterapia que no tienen las criaturas, ¿no? O su electrocardiógrafo, y tantas cosas que he recorrido en el país durante 40 años, no desde ahora.
Tu obra social es muy larga.
Y eso me permite observarlos.
Y es conocida. Conoce
la realidad, sus carencias, sus necesidades, y eso te humaniza mucho más. Eso es lo que le falta a la política, humanidad.
Ahora, lo que la gente dice, nosotros conocemos a los personajes de Carlos Álvarez, pero no conocemos a Carlos Álvarez. Porque a veces un actor tiene eso. Es representado en los personajes que él presenta, pero el hombre que está detrás de esos personajes no se manifiesta, porque al final...
Jekyll y Mr. Hyde tampoco.
No, evidentemente no. Así que vamos a tener que caminar un poco en tu biografía personal. Uh-huh. Eras muy jovencito, 19 años, cuando fuiste a Trampolín a la Fama.
Así es.
Pero te estabas preparando para estudiar Derecho. Había salido del Colegio Guadalupe.
Ajá.
Y tu deseo era ser abogado, probablemente. Te estabas preparando para entrar a la universidad.
Querías ser tu colega.
Claro. Y de repente te fue estupendamente bien ese día.
Así es.
Tulio Loza te vio en la puerta y te dijo, no, hermanito, el lunes tienes trabajo conmigo.
Sí. Muchachito loco, extrapotrol, me dijo.
Claro, y nunca más pudiste tener la oportunidad académica. Uno revisa tu hoja de vida, ni estudios técnicos, pero ni siquiera una escuela de arte dramático, ¿no?
Ah, no, yo soy un autodidacta.
Exactamente. ¿Por qué tomaste ese camino?
Soy un autodidacta como millones de peruanos. Los peruanos emprendedores que salen adelante, que son grandes empresarios, la mayoría de ellos son autodidactas. Han salido de abajo, se han roto los lomos trabajando, se ganan el día a día, salen a las calles a trabajar, se ganan el pan con honradez, con honestidad, mientras tenemos ministros prontuariados, candidatos con sentencias firmes que postulen y no pasa nada aquí en el Perú. No, yo soy como ellos, como los millones de peruanos que nos ganamos el pan con honestidad. Y así lo hacemos, incluso arriesgando nuestras vidas cuando salimos a las calles a ganarnos el pan.
Pero eso sí me ha dado. Pero si has tenido la oportunidad de educarte. En un momento no, al principio obviamente no.
Claro, lo que pasa es que fue abrumador. Era radio, televisión, shows, viajar fuera del país. Yo recuerdo que le dije a mi padre, ¿y cuándo retomo este tema? Hijo, fíjate el tiempo, pero entonces dije, voy a hacer una empresa. Ya no dije, voy a ser el artista que voy a grabar, claro. No. Una empresa donde hemos dado trabajo a cientos de personas,
claro.
Y hacer gestión también en esta empresa. Mis cuentas están en azul, no hay problemas con la SUNAT.
Felizmente.
Imagínate cómo estaría.
No, y tu planilla
otra
está al día.
Denuncia, ¿no?
Y tu planilla está al día, le pagas a todo el mundo puntualmente.
No le hemos un centavo a nadie y lo digo con esa satisfacción de que deben ser todos los peruanos así, cumplir con el Estado. Ahora, ¿qué hace con esa plata el Estado? Es otro tema.
Es otro tema, pero ahora va a ser tu tema. Pero... el problema de no tener una formación es que cuando llegas a Presidencia de la República, supongamos que estás en ese escenario, vas a recibir toneladas de información que tienes que procesar. Toneladas de información. Y es muy probable que te engañen todo el tiempo. Todo el tiempo.
Para eso, ¿ya? Rosa María, estamos preparando un anillo muy importante, gente muy preparada, un equipo con gran expertise, sobre todo gente honesta, honrada. Me acompaña Julia Príncipe, que tú la conoces, me acompaña Martín Soto, está conmigo Omar Neira, me acompaña Susana Castañeda, y muchas personalidades que son honestas y que aman al país y que apuestan por el Perú y por la gente, y que quiere resolver los problemas, sus necesidades. Aquí no estamos en una campaña, lamentablemente, como iniciaste tu programa, de insultos, de zancadillas, de bajezas, y cuando el debate... está ahora en Arequipa con los huaicos. Uh-huh. Cuando el debate está con el niño que está castigando Chiclayo, Piura, cuando el debate está en el friaje. Y eso, ¿qué candidato va a ir para allá? Yo sí me comprometo en tu programa. Uh-huh. Voy a irme a la zona de
desastres. Pero ¿no crees que un presidente que no tiene, y ese es el problema con tu candidatura, tú tienes una enorme empatía emocional, maravilloso para un candidato, pero no tienes la estructura académica detrás que te dice, no señor.
Bueno, eso vamos a suplir esa cosa con liderazgo. Con decisión política, con voluntad política y con un gran equipo. El líder escucha y también comienza a ser asesorado y toma las mejores decisiones. Había muchos también líderes que no han tenido esa expertise y han salido adelante, ¿no?
Pero te pongo un ejemplo tontísimo, ¿no? El otro día saliste furioso con lo de la franja, muy bien, porque te advertimos acá y decías, hay que decirle al presidente Jerí que no gaste ese dinero. Entonces, decía Carlos, el presidente Jerí no tiene nada que ver con el gasto de ese dinero. Y ese es un tema de conocimiento del funcionamiento del Estado. Entonces, puedes cojear muy rápido.
Sí. Bueno, uno no es perfecto, puede cometer errores.
No, pero eso es... O sea, cuando había la oportunidad de hacerlo, hace muchos años, ¿no te arrepientes de no haberlo hecho? ¿De no haber estudiado?
Ah, bueno, de una u otra manera yo he plasmado ese sentimiento del humor político... en mi trabajo, ¿no? Porque hago humor político, por eso plasmo la actualidad, toco el día a día
y
de la política.
Con gran éxito.
Me gusta leer mucho los editoriales, los diarios, sí, leo ¿no? La República, leo todos los periódicos. Estoy siempre viendo, veo tu programa, veo todo en la madrugada. Por eso duermo muy poco. Haces cuatro horas.
Pero además
se nota
en los personajes, en los diálogos.
La información.
Y además, yo sé cómo trabajan ustedes en condiciones heroicas. el artista peruano trabaja en condiciones heroicas, porque un artista como tú, normalmente en una producción en los Estados Unidos, tienes 10 escritores trabajando contigo. 10 escritores profesionales. ¿Ya?
Aquí hay que romperse el coco. Pues, con,
claro, tú haces los diálogos prácticamente solo.
Y yo soy muy enemigo siempre en estos 42 años de carrera de la franquicia. Claro. Me gusta la creatividad, o sea, darle una cosa diferente al público.
Claro, ¿no? Entonces, y te conectas muy rápidamente con el personaje que está, ¿ya? Entonces, eso implica un trabajo heroico y yo sí sé de tu capacidad de sacar información y convertirla.
Como por ejemplo, Rosa María, disculpa, ¿cómo combatir la anemia? Mi propuesta es 44% de anemia y mi propuesta es bajar 5 puntos de anemia por año. Y el 28 de julio de 31.
Todo el plan de gobierno.
Que dejarlo a 19%. ¿Cómo? Por ejemplo, no solo el plan de gobierno, sino las cosas que yo también tengo en mente y que me informo, ¿no? Hacer, por ejemplo, un control integral de la madre gestante hasta que el niño cumpla 3 años. Hacer una estrategia diferenciada en el tema de la anemia. ¿Por qué? Porque tenemos realidades diferentes, regional, subregional, ¿no? Hay varios Perús en un solo Perú. Que lo comande este equipo un personal de salud de primera, pero también que convoque ¿a quién? A los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los sectores
del
MIDIS.
El problema, Carlos, es que todo eso ya existe.
Es que no, pero ¿por qué tenemos 44% de anemia?
Esa es la pregunta.
No hay voluntad política, no hay liderazgo. Y ese punto yo iba a resumir, que hablamos hace 5 minutos. Uh-huh. Hay una posta médica en Yatas, en Huánuco, ¿no? Donde la anemia, ¿cuánto crees que es?
No, 80%.
9%. Ah. 9, señores, 9. ¿Por
qué?
Porque está implicado ahí el personal de salud, el MIDIS, el alcalde, están
el
todos los padres de familia.
Ese
vamos
es...
a otro más, otra posta médica. Puños entre Ancash y Huánuco. ¿Qué pasa ahí? Está cada 15 días la posta médica abastecida de medicamentos. ¿Por qué? Porque todos trabajan. Todos tienen esa voluntad. Le digo, quiero que mis niños no tengan anemia, que donde pierda la capacidad cognitiva de aprendizaje.
Lo que pasa es que la anemia, ¿sabes dónde se cura?
Con los políticos.
En la cocina, en la casa.
Por eso.
Y ahí es donde el Estado no puede llegar.
Ah, pero ahí vamos a la orientación de la nutrición. En vez de gastar en la franja electoral, yo gastaría mejor en orientar a la anemia, ¿viste? Y eso podría ser el OGDI, el OMP, el jurado, todos juntos.
Pero
trata de la ciudanía.
¿Te pueden decir que esa es una posición muy demagógica?
No, para nada.
No,
estamos hablando...
emocional,
ah, bueno,
sí.
Pero esa es la vida de la gente. Es nuestra nutrición. Estamos perdiendo una generación de nuestra niñez.
Pero te pueden decir, es de un simplismo, porque no funciona así.
Para mí, la alimentación, la nutrición de nuestros niños... Que los jóvenes se vayan porque hay inseguridad,
o sea,
porque los cabecean con las becas 18, no es un simplismo, ¿verdad?
El otro problema,
y es lo que yo siempre protesto,
el otro
¿no?
problema político que tienes, que no es un problema menor tampoco, es que no tienes un proyecto propio. Es decir, Vladimir Mesa no es tu proyecto, tú has aterrizado en este proyecto. Vladimir
es
Mesa,
el vehículo.
Es el vehículo, su
combi. Pero los vehículos de acá, ya tú sabes...
Sí.
Tiene problemas con un SOAT, con su TRAN, a veces la placa está falsa,
el
conductor maneja medio picadito, todos. Ahora están peor que otros, ¿eh? Nuestro carrito no está tan mal.
No está tan mal, pero vamos a ver.
¿Cuánta denuncia? Pero es una cosa. Nosotros no andas sin llantas.
No, yo sé, pero
por favor,
digamos,
por favor.
Tenemos que hablar de Vladimir Mesa, pero nos piden la franja electoral.
Ah,
tenemos
la franja electoral. Muy bien.
¿Hago?
La franja en la que ya no estoy.
No está.
Yo pedí, no quiero franja.
Así es.
Pero la plata igual salieron al medio. Pero ojalá eso se arregle algún día. Pues.
Franja. Hablo. No te escucho absolutamente nada. Ah, que tengo que seguir, no hay franja.
Qué bueno, me escucharon.
Me escucharon.
Me escucharon, Rosa María, ¿ves?
Parece que no hay, ¿por qué no hay franja?
Muy bien, perfecto. Yo lo único,
no hay.
Ella hizo algo bueno, este...
Algo bueno hicieron.
Popular, sí, claro.
No quiero franja, y no hay franja.
No, que,
no sé qué hiciste, yo ya no entiendo.
Y no soy presidente, ya no salió, qué bueno.
De repente. Pero
eres tú.
Podrías estar, yo estaba...
Pero mira eso, ¿qué tal pronto hay los ministros, candidatos? Ya está, eso no debía organizar la OMP, sino el INPE.
Puede ser, ¿no? Le cambias una letrita,
sí,
y ya está.
Sí, cambian de nombre, pero sigue siendo lo mismo.
Ahora, vamos a País para Todos. Sí. País para Todos se funda por Vladimir Mesa, por una necesidad. Vladimir Mesa, que era el dueño del Maicito, uh-huh, que era un movimiento regional en Ancash, pensó que, con razón, además, el Congreso se iba a tirar a todos los movimientos regionales, porque un momento fue una amenaza real. Dijo, voy a fundar un partido.
Es que ese Congreso hace lo que le da la gana.
Lo que le da la gana. Entonces, fundó...
Defiende la Constitución, que ya la cambió.
Sí. Pero funda este partido, y en ese partido, como pasa, pues es como un huaico, ¿no? Viene con todo, viene con todo.
Bueno.
Y la relación que han tenido los dos no ha sido fácil. Y, sin embargo, ese vehículo, si te lleva a la segunda vuelta, es tu base partidaria y ese vehículo es el que te pone a los congresistas en el poder. Si ese vehículo no lo afinas, estás muerto.
Estás inafinado.
Tú duras 15 días.
Sí, está siendo afinado y lo afinamos siempre. ¿Por qué? Porque mi bandera es llevar una opción distinta, decente, recuperar la dignidad de la presidencia de la República, la institución presidencial, igual el Congreso de la República, que es tan... Pero es una vergüenza. Y nuestra política, lamentablemente, es un asco.
Claro,
esa es la verdad.
Entonces
nosotros queremos limpiar eso. Y no hablo solamente de mi partido, sino de todos los partidos políticos que, lamentablemente, ven al Estado con un botín para saquearlo, no para servir a la gente. Entonces, depende, yo pienso así porque yo no soy el candidato de un partido, yo soy ciudadano candidato. Mi partido siento que es el Perú. Y mis militantes son 34 millones de peruanos a los cuales uno tiene que servir. Y mi principal objetivo es pacificar el Perú.
Claro, Carlos, pero así no funciona. Uno tiene que llegar de la mano de un partido. Y Vladimir Mesa, él tiene problemas con la justicia también. Y no pocos. Entonces podemos seguir hablando pestes de todos los demás.
Pero mira, yo he tenido mis diferencias con Vladimir y él se está sometiendo a la justicia. Y bueno, y que diga la justicia lo que tenga que pronunciarse. Si es absuelto, si es condenado, ya verá él frente a la justicia. Y yo tengo muchos problemas con él. Pero acá debo destacar con Vladimir Mesa, que siempre al final nos hemos dado la mano y hemos seguido adelante. Mira, hemos tenido nuestros encontronazos. Una vez había un candidato por ahí a la alcaldía, por el norte, que tenía acusación de violar a su hija. Ese señor, y lo expulsaron. Ya. Y cosas como esa yo hago en el partido.
Ahora sí me piden una pausa. Pausa y volvemos.
Uy, no.
Y antes de seguir con Carlos Álvarez, tengo que leer esta mención de Audifone. ¿Sientes que ya no escuchas como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, seguimos con Carlos Álvarez. Luego tenemos el problema del plan de gobierno, que he leído ayer con mucha paciencia. Creo que es un magnífico plan. El problema es que las cosas que dice el plan no son las que dice el candidato. O sea, ¿dónde está pena de muerte en ese plan? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Dónde está el control de los migrantes venezolanos? En ninguna parte. O sea, estas cosas que suenan bien para algunos no están en el plan de gobierno, y bien que no estén, ¿eh? ¿Por qué no están?
Mira, Rosa María, yo entiendo que ese es el plan de gobierno, pero esta bandera que yo tengo tiene más años, antes de conocer a Mesa y a País para Todos, tiene 4 años. Yo no me acuerdo de la gente cada 5 años. Voy a hacer una obra social cada 5 años buscando votos. Lo he hecho de corazón porque yo soy así y me gusta apoyar a la gente con mi pequeño equipo. Pero cuando hablé de la pena de muerte, digo, Rosa María, ¿estás puesta a pensar? A veces te han asaltado, te han golpeado, han asesinado a un pariente tuyo. Eso es muy doloroso, Rosa María.
Claro.
Y entonces cuando yo hablo de la pena de muerte, en los casos de flagrancia, atención, flagrancia, no un proceso per se, sino en flagrancia, que tiene que pasar por una reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público. Yo pensaba una junta notable, de miembros del TC o expresidente del TC, etcétera, con limpieza, con transparencia, sin corrupción, de eso se trata. Y decía, oye, nunca me olvidaré, son cosas que yo las he vivido. No los políticos que van en campaña, no. Yo lo vivo siempre, todos los días. Me fui a ATE, asesinaron a un boticario. Fui a ese velorio sin cámara, sin nada. Y estaba ahí la viuda y el niño, todos destrozados. Y yo me acuerdo que el niño se me acercó y me dijo, señor Carlito, y me dice, hoy cumplo 13 años de vida. Y hoy mi fiestita me la hacía mi papá. Y mi papá está ahí. Me enseñó el ataúd.
Sí, claro.
Esas cosas son muy dolorosas, Rosa María. Y cuando yo digo, no, los delincuentes tienen algunos derechos, no, eso no puede ser. Yo no admito eso. No, que no estoy publicando aquí Fuente Ovejuna, ni estoy promocionando la ley de Talión, el ojo. No. Para mí, los delincuentes no tienen derechos humanos. Ellos tienen un solo derecho, el derecho a elegir. O se rinden ante el Estado, cadena perpetua, o se va a tener que eliminar esa amenaza si se enfrentan al Estado, o el cementerio, no queda más.
Carlos, el problema. Ahí hay, te das cuenta, un problema de falta de educación jurídica.
¿Y usted hablas segura? De la Corte Interamericana.
No, te hablo.
Bueno,
también,
de todo.
También te quieres retirar de la Corte. Te quieres retirar de la Corte Interamericana, pena de muerte, que no, malditos venezolanos.
Es que da coraje Rosa María, es que cuando Víctor Polay manda un escrito a la Corte y dice, me están maltratando el Estado. Y corrió en la denuncia. Claro. Y al final archivaron un terrorista que ha matado peruanos, por favor. Escúchame. Pues esa es mi crítica a la Corte. Es algo de ahorita, ¿no? Hace 20 años, ahorita.
Tú has estado sometido a un proceso injusto.
Así es. Y lo enfrenté. No me fui a Japón, no me fui a Colombia, por eso. No me fui a París, no me escondí como Nicanor, ¿no? como Vladimir, el
piensa
otro.
En todas las personas que en países donde hay pena de muerte han sido ejecutadas siendo inocentes, incluido el Perú.
Bueno,
el mozo de Matanzas. Está probado que fue inocente.
Creo que ese tiempo era otra tecnología, no había prueba, iluminó, no había cámaras.
Ok, pero primero,
pero la
justicia, incluso en flagrancia se puede equivocar. Bueno. Incluso en flagrancia se puede equivocar.
Tengo yo mis discrepancias.
No.
Bueno. Ahí está el asesino, y lo mató.
El error judicial existe y no lo puedes arreglar. En tu caso lo arregló la Suprema.
Así es.
Se equivocaron y la Suprema enmienta.
No, yo no maté a nadie tampoco.
No, pero te acusaron de un delito muy grave.
Así es.
Y tú dijiste, yo soy inocente, lo voy a probar. No te creyeron, pero hubo una segunda instancia que remedió ese error judicial. En el caso de la pena de muerte, imagínate que la pena por colusión hubiera sido pena de muerte. Uh-huh. Te fusilaban. Y llega, la Suprema dice, no, pues si el señor no ha hecho nada.
Sí, el artículo 4 de la Corte dice que no, el 78 hay que denunciarlo, hay que esperar el año, reformar el Código Penal y la Constitución en el camino, etcétera.
Tú has dicho para violadores.
Yo no lo he hecho por campaña política.
¿Sabes cuánto?
Yo no soy demagogo.
Yo lo sé.
Ni populista, lo he hecho de corazón. Porque es injusto.
¿Cuántos presos por violación sexual hay hoy día en el Perú? 10.000. Es la segunda causa de prisión en el Perú. La primera es robo, la segunda es violación sexual. ¿Tú sabes cuánto tiempo te demoría ejecutar a 10.000 personas? Ni siquiera es pragmático y tú eres un pragmático.
Ahora hablamos de violadores a criaturas.
¡A criaturas!
Y con muerte a la criatura. O sea, niñita de Chiclayo.
No, no, no.
3 días violándolo en un cuartucho sobre cartones y dejó el cadáver.
Claro.
María. Por eso yo pedí pena de muerte contra ese miserable y un autorista me ha hecho una tacha en la fiscalía. Que haga lo que haga. A mí no me interesa. Yo pienso en esa criatura y pienso en el dolor de esa familia. A mí no importa los derechos de ese maldito.
Eso lo puede pensar.
Y viene el tema del aborto, por ejemplo,
un ser
la
humano.
Violación. Yo sí estoy de acuerdo con el aborto cuando una criaturita es violada. ¿Y tiene que llevar eso en su vientre o no? Que no lo dejo que lo coja la familia.
Pero te das cuenta que es una reacción emocional. No, que está muy bien porque tienes emociones.
Porque el dolor es emocional.
Exactamente.
El dolor es terrible, es la vida de la gente.
Pero un presidente tiene que tener reacciones racionales.
Serenidad, racionales.
No, basadas, y lo dice tu programa, en todas las páginas. Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Entonces, un Estado de Derecho, repetido en el programa una y otra vez, ¿cómo vas a hablar de pena de muerte? O sea, es una inconsistencia absoluta.
Bueno, ya se verá en el
¿cómo
futuro.
¿Cómo vas a deportar venezolanos?
Se verá en el contexto. Yo no soy xenófobo, por si acaso. Incluso un venezolano trabaja en mi empresa y es muy capaz, muy profesional y muy buena persona. Hay una gente buena de Venezuela. Pero viene el señor Kast, cuando era candidato de derecha, y dice... ¿Se vuelven los migrantes ilegales por el sitio donde vinieron? No. Nuestro país no es una republiqueta, no es una colonia. No, señor Kast. Y ahora es presidente electo. No, señor. Nos sentamos y hablamos con base. Una mesa técnica, con asesoría de la OEA y de la ONU, los países que están siendo perjudicados, Colombia, Chile, hacemos un puente aéreo. O un puente, un corredor humano o marítimo. Pero nadie pasa por el Perú. Esto es demasiado.
Muchos
criminales tenemos.
Hay algunas cosas que ya son hasta peligrosas. Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que nos deja a los peruanos.
No, que el Perú sea un paria tampoco, ¿no?
No, nos deja sin protección institucional afuera. Y para los problemas que tenemos acá en el Perú, tener una protección supranacional para todos los peruanos es muy valioso. ¿Por qué nos va a dejar sin eso?
Pero que no esté encima tampoco de la jurisprudencia, la ley peruana.
No, sí está encima.
Sí, yo lo sé, pero también eso hay que verlo.
Es que tienes que estudiar derecho, pues, Carlos.
Pero claro, pero tenemos el control difuso, pues. Los jueces lo aplican.
Claro.
No puede estar encima de la Constitución.
Pero me da la gana,
la Constitución dice una cosa, tengo que aplicar la Constitución sobre la ley.
Tú quieres denunciar el tratado. Denunciar el tratado nos deja a todos huerfanitos.
En indefensión.
En indefensión. Bueno, yo me imagino que, las abogadas que están contigo, la doctora Castañeda, que es razonable, te va a decir, no, Carlos, no nos puedes dejar en la indefensión total.
Para mí, Rosa María, ese es, no está en el plan de gobierno, no está. Pero esa es mi bandera.
Por eso, pues, me preocupa.
Ojalá, pues, los magistrados vinieran a ver el Perú, pues, un mesecito, ¿no? Y vean cómo están las cosas en el Perú. Que velen más por el derecho de las personas que son atacadas, violadas, sancionadas, asesinadas,
sicarios. ¿Tú sabes, Carlos, cuál es la mayor cantidad de casos ganados en la Corte Interamericana de peruanos? Son laborales. Laborales.
Pero cuidado, yo he tocado también ese punto en mi discurso. No es que lo hemos morigerado. Lo que digo, que en ese tema laboral no nos salgamos. Una especie de salida parcial.
No se puede.
¿Lo has hecho? ¿Ningún país lo ha hecho?
No se
¿Chile
puede.
Lo tiene?
No. Cuando tú denuncias un tratado, lo denuncias completo.
Pero ese punto sí, lo que yo lo dejaría.
Pero es que no se puede.
Porque hay abusos en el tema laboral.
Y ha sido una gran vía para sindicatos, para personas particulares.
Así es.
Para personas con derechos muy especiales.
Claro, porque son una persona, de Estado a Estado, con la ONU.
Personas que han sido abusadas en sus derechos de la forma más sencilla. Entonces, no les hacen caso en el Perú. Llegan a la Corte, se demoran años, años. Hay temas, por supuesto, de violación de derechos humanos referidas a la vida, a la salud, tortura, etcétera, que se han visto. Y claro, gente que simpatiza con las Fuerzas Armadas dice, eso no puede ser. Pero sí fue, pues, sí pasó, y tú y yo sabemos qué pasó. Y las víctimas necesitan algo de justicia. Si tú estás buscando justicia y me quitas una corte, ¿dónde está la justicia?
Pero también la gente que es asesinada diariamente, los choferes, combi, gente asesinada todos los días, niños, mujeres, ancianos, gente de toda clase social, también merece justicia.
Por supuesto.
Y no puede ser que haya personas que
me quites una corte.
No,
pues.
pero, hombre, si no podemos aplicar esa justicia, los vemos como los fiscales liberan a los criminales. Veo como los jueces los liberan. Jueces ideologizados o corruptos o amenazados también. Pero veo que no se hace justicia en el Perú. Entonces la gente dice, oye, aquí todo el mundo mata, si no asesina, políticos ladrones, mangas, sinvergüenzas, y no hay castigo. Impunidad. Eso hay que combatir también.
Claro, lo que pasa es que a veces tomas el caso como el todo, pero hoy en el Perú hay 100.000 personas en cárcel. 100.000.
Muchas de ellas sin condena.
Así es.
Por la carga procesal. Y eso hay que resolverlo también. Porque es injusto también.
Y tú has sido.
Yo he visitado 10 años penales.
Por eso, tú te has tenido una.
Yo quise hacer el Día de la Paz con ellos, por ejemplo. Ya. El Congreso nunca lo quiso aprobar. 15 de septiembre, me acuerdo. Y trabajaba con todos los taitas, todos los.
Entonces, si crees en la resocialización.
Pero hay internos.
¿Por qué quieres andar matando gente?
Lo pongo, ¿viste en la audiencia cómo el monstruo se reía?
Sí.
¿Se reía el fiscal?
Claro.
Se está riendo del Perú. Se está riendo de las víctimas. Se está riendo de las familiares que están ahora con dolor. Y yo no voy a decir que la Corte va a estar encima de lo que está haciendo el monstruo, el jorobado,
la
caracol,
Corte Interamericana de Derechos Humanos no ingresa en procesos particulares penales peruanos.
No, pero
no es su función.
Pero hablamos en el tema de la pena de muerte, que fue una bandera de hace muchos años. Sin embargo, yo postulo, hasta que eso se dé, o se diera por AB motivos, que es un tema debatible, yo lo entiendo, la cadena perpetua, sin beneficios penitenciarios, sin visitas, ¿por qué?
La perpetua ya está.
O visitas, una vez al año, porque tiene razón las localidades donde hacen estos grandes penales, las zonas altandinas, bien va la familia, pues, dice, la delincuencia, etcétera. Y eso también
gente,
en parte tiene razón.
La gente necesita a su preso cerca porque el Estado no le da ni de comer. O sea, la gente le lleva comida a su preso.
Bueno,
le
tienen que trabajar para que
presa.
Se mantengan. Pues. Han hecho daño a la sociedad.
No se puede tampoco.
Y que pague la represión civil también.
Tú sabes que la esclavitud la abolió Ramón Castilla. ¿Ya? Entonces, tú no puedes obligar a alguien a trabajar.
A ver, Rosa María.
Es esclavitud.
Rosa María, los delincuentes, los criminales, son gente que está al margen de la ley. Que dañan a mis compatriotas, que los agarran a balazos, los asesinan. Nunca me olvidaré ese sicario que entró el año pasado a los barracones. Y le metió 20 balazos a un niñito de 8 meses que está en su cuna.
Estoy de acuerdo
contigo.
Y yo
decía, ay, tu derecho, no, tu comida 3 veces al día. No, por favor, no es así, Rosa. Me disculpa, yo discrepo contigo en ese sentido. No estoy hablando de una cosa, yo sueño con una refundación de la República en democracia, sin violencia y bajo el imperio de la ley.
Pero no te das cuenta que es casuístico.
No creo en la ley de la selva.
Pero no te das cuenta que es casuístico. Siempre estás este caso, y no se puede.
Son muchos.
Es que no se puede legislar.
En accidentes.
De tránsito.
Lo que ha pasado con esta
deportista. 3.500 personas al año.
Solo en accidentes.
Y 3.500 al año.
En este baño de sangre.
Pero son culposos, no son dolosos.
Es verdad. Pero, por ejemplo, una persona un funcionario público que por su acto de corrupción le cause la vida a una persona, cause de muerte, ¿qué es?
Ah, no, tiene que ir a la cárcel.
Pero claro, pero castigo total. Mal obra el resonador, mal obra el tomógrafo, lo compro malogrado.
Todos van a la
no hay medicina, creo el desabastecimiento. Y pero, esa persona que haciendo cola, Rosa María, en el hospital de madrugada, no tiene medicina.
Claro,
y sigue avanzando en la enfermedad.
Pero no los matas.
Eso es un crimen.
Ya, pero no los matas.
No, pues, pero vamos casos y casos.
Ya, no mates a nadie. ¿Ya? Pausa y regresamos.
No soy Rambo tampoco.
Claro, que está como otro que decía, voy a matar y fusilar. No, no, no. Bajo la ley. Bajo
el otro problema complicado, y yo sinceramente creo que puedes estar en segunda vuelta. Mirando las cifras, yo creo que puede pasar.
Pero no creo mucho en las encuestas.
Yo tampoco, pero en fin, no, yo sí creo.
El especial del humor tenía un alto rating, que hasta ahora lo pasan todos los sketches, claro. Y siempre nos ponían segundo, tercer lugar, y otros eran primeros. Yo sabía que el especial del humor con Jorge Benavides era el primer programa de rating. Y nunca nos dieron el primer lugar, muy pocas veces.
Mira, es estadística, es una ciencia.
Bueno.
No es una cuestión de fe.
Una estadística que no lo vio Castillo.
Claro. Claro, porque
no está. Castillo estaba acá y...
Porque no, es, porque
¿qué
no estaba?
¿Qué pasa con la ciencia?
Pues no
pasa.
No
es que diga que no
Oye,
crea.
Oye, de hecho, hablando de Castillo, Vladimir Mesa era bien amigo de Castillo, ¿no?
Bueno.
Imagínate tú, ¿dónde has terminado?
Bueno, dicen.
No dicen, no, iba a Palacio cada rato a hablar con Bruno Pacheco. Fue como a 10 veces a hablar con Bruno Pacheco. Eso sí, sin gorrita, cara descubierta, ningún problema. El otro problema es que tú en esta campaña has defendido muchísimo tu intimidad, con toda razón, porque tú eres un candidato. Pero un presidente no tiene vida privada. Uh-huh. Ese es el problema. 24/7 tienes un ojo encima.
Claro. Los caramelos,
exactamente, con las justas puedes ir al baño. Pero todo lo demás...
Que no me pongan micrófono.
Claro, todo lo demás está bajo escrutinio público. Uh-huh. Y si tienes unos esqueletitos en el closet, te los van a sacar. Y esa, en una segunda vuelta, va a ser tu fin. Uh-huh. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida privada? Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse antes de postular.
Sí, mira, yo tengo 42 años artista y nunca he tenido vida privada en 42 años artista, ¿no? Son 42 años.
¿Cómo artista?
Como artista.
Y todos te conocemos.
No, pero te siguen, te persiguen, fotos, videos. No hay vida artística. Privada, mejor claro. dicho. Sin embargo, yo... Hablo de la vida privada cuando es de la puerta de mi casa hacia adentro, en mis cuatro paredes.
Todo el derecho
a eso. Eso yo creo que toda la gente tiene que tenerlo como un tesoro porque es suyo. Nunca he hecho de mi vida privada, ni familiar tampoco, un circo, noticias, espectáculo, o algunos hasta por dinero. Eso se lo dejo a las otras personas. Si es bueno o malo, se lo dejo a juicio del público. Pero nunca mío. Y siempre he tratado con respeto en lo que es vida privada de las personas. Yo quiero que tenga ese respeto también conmigo, porque es legal.
Yo sé, pero el momento en que tú cruzas la puerta Palacio de Gobierno, eso se acabó. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir, el señor Gerino puede meter una señorita toda la noche
sí, pero no
y darle
hacer,
trabajo.
Pero no va a hacer eso en Palacio de Gobierno, pues.
No, ni eso
sí,
ni
si
ninguno.
El señor no es casado, que lo haga en su casa.
Ya.
Es el tema de por eso decía, de adecentar la presidencia de la República.
Claro. ¿Y por qué no vas a hablar en tú mismo, controlando tu narrativa, lo que tú quieres contar de tu vida privada, antes de que te saquen cualquier cosa en la calle?
No, yo simplemente pido respeto en mi privacidad. Yo no me pico,
porque
no me molesto.
Porque te van a chantajear.
Sí, que así es el negocio. Y bueno, yo no me pico ni me molesto. Yo creo que es así, pero yo pido respeto por eso. No sé si... ¿Cuándo va a ser que el jurado no solamente exija esas cosas?
No, no, no.
O las
el jurado
reglas?
No.
Claro.
El jurado no. Lo que pasa es que un candidato presidencial tiene dos dimensiones. Uh-huh. Una es su carácter y otra... Ahí está, llegó el agua. Una es su carácter y la otra es su conocimiento, su competencia para dominar una materia. Y claro, ya vimos la parte del conocimiento, pero en tu carácter, que tienes bondad y además buen corazón, todo lo demás, tienes una vida personal que sí te
como todos.
Como todos, que sí te define. Ese es el problema. Y como tú no quieres compartir esa vida personal, te vas a ser permanentemente chantajeado.
No, yo sé que eso crea morbo, ¿no?
Claro, obviamente.
Los periodistas me preguntan, por eso me invitan. ¿Qué puedo decir? Pues yo soy lo que soy y no pido excusas por eso, ¿no? Y el sol sale igual para mí y para todos. Y punto. Y hay que ser feliz. Sé feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras, ¿no? Eso no puede ser para mí... motivo persecución, de señalamiento, mientras no haga daño al otro así o a la otra. Haz ya tu sexualidad, porque la vida es muy corta.
¿Promoverías una ley de matrimonio homosexual en el Perú?
Si las personas, hay un tema patrimonial,
por eso,
etcétera.
Derechos.
Pero, por ejemplo, le dijiste a nuestro jefe de plan, Martín Soto, que no está incluido el LGTB.
Ajá.
Bueno, todos sabemos que el plan de gobierno está de acuerdo a ese plan, al acuerdo nacional y a la Constitución de la República.
Está muy bien.
Perfecto. Bueno, para mí sí está. Porque para mí, en la Constitución, todos tienen los mismos derechos. Todos los peruanos. Todos tienen los derechos. Yo estoy totalmente en desacuerdo y lo voy a combatir hasta el final, lo que es discriminación, racismo. Eso no va conmigo. Así que, así tengas tu sexualidad diferente, no se puede estar debajo de la ley.
Sí, pero la ley no te reconoce ningún derecho.
Bueno, el artículo 2 de la Constitución, no hay diferencia sexo, religión, punto.
Yo lo sé.
Y somos Estado laico también.
Ya, yo lo
Ni
sé.
Ni religión tampoco.
Yo lo sé.
Ningún mundo puede imponerse al otro.
Pero hoy día, una pareja homosexual no puede comprar una casa en sociedades gananciales.
Ese es otro tema.
No puede.
En ese tema sí podríamos hacer una... Tiene que hacer Congreso una ley para arreglar ese tema, ¿no? Tema puntual. Pero en el sentido de que por la sexualidad de una persona va a ser menos que otro.
No.
La democracia es el derecho de los más, pero respecto también a las minorías.
Claro, sería la última persona en decirte eso. Pero eso tiene que constar, ¿no es cierto?, de una forma en lo que tú mismo eres.
Bueno, para eso se quiere llegar al gobierno, para cambiar las cosas.
No, pues.
A este país no lo sale una persona, Rosemaría. A este país lo salvamos todos.
Evidentemente.
Aquí no hay sexualidad, no hay religión, no hay dinero. Claro, si pensamos así, pues yo le digo siempre a la gente, nos peleamos por culpa de los políticos. Nos peleamos con el papá, la mamá, el hermano, el amigo. Terminamos hasta odiando por culpa de ellos. Porque yo soy rojo, amarillo, naranja, celeste. Mira, cuando estés enfermo, ningún político va a ir a visitarte y llevarte una medicina. Cuando no tengas un pan en tu mesa, ningún político va a llegar a tu casa a dejarte una canasta de víveres. ¿Ya? Cuando te metan un balazo en la calle, ningún político va a ir a darte el pésame a tu familia. Esa es la gran verdad. Yo lo veo así como ciudadano.
Escúchame, pero el Estado sí está. El Estado te da salud, el Estado te da educación.
Pero ¿cómo nos da
el Estado? El Estado te da infraestructura.
Creo un Estado más pequeño, pero gestor sobre todo.
No, digo, el plan es correcto.
Por eso no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, de las líneas separadas. Parece bonito, ¿no? El Perú crece a pesar de la política. Pero ahí estamos promocionando, estamos celebrando un Estado, o sea, no somos capaces de construir un Estado eficiente.
Claro.
Porque
ahora,
así crecen ciudades sin planeamiento, barrios inseguros.
Vamos al plan,
eso, ¿no?
Vamos al plan de gobierno. Mira, la verdad es que poner 100% de organizaciones criminales identificadas y desarticuladas suena muy bien. La idea es cómo. Y lo otro es el costo del plan. El costo del plan es de locura. Si tú le das pensión 65 a todos los mayores de 65 años en situación de pobreza, estás hablando de 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. No los tiene el Perú.
Sí, pero hay plata para Petroperú, pues.
Ya, es que así no funciona.
No hay plata para las becas.
Claro, estamos
de
acuerdo.
Está fallando. Pues.
Está fallando en las prioridades. Claro. Tú puedes
no hay plata para los chalecos antibalas de los
claro,
policías.
Claro, tú puedes
no hay plata para los patrulleros que están malogrados. Pero los generales tienen
claro,
su Audi.
Pero
esas cosas tenemos que arreglar.
Claro,
pues.
Pero con los Audis de los generales, que está mal que los tengan, no compras todos los chalecos.
No, yo lo sé.
¿Ya? O sea, no te alcanza.
Claro, pero... ¿Ya? Hay 9 millones de soles, yo he visto.
Sí, no.
Para comprar.
Y estoy segura.
Yo llevo chalecos antiguos a la comisaría.
Y con Petroperú estoy completamente seguro que pagas todo beca 18. Pero estás planteando acá acciones que tienen un costo gigantesco, más allá de lo que podemos
pero
hacer.
Pero hay que hacer una depuración también, Rosa María. ¿Te acuerdas de esos casos que hay papás, mamás de alcaldes, gente que tiene trabajo y tiene pensión 65? Hay que hacer un el programa social es para la gente de extrema pobreza.
Pero si eliminas toda la corrupción y haces una repriorización, algo vas a tener que dejar
pero
de hacer.
Pero que se leyes pues contra la corrupción. Claro. Una ley, por ejemplo, se me ocurre, de recompensa a quien denuncia acto de corrupción. Muerte civil, pero civil.
Pero
no 30 años, pues tiene que ser, porque lamentablemente estos actos a veces le cuesta la vida a la gente, ¿no?
Mm.
Y, por ejemplo, por ejemplo, una investigación criminal de antecedentes penales, fiscales, de todos los funcionarios de confianza, que son de desconfianza ahora. No se hace.
Claro.
O sea, entran y salen y se llevan la plata.
Pero regresemos
al
tema del costo. el plan que tienes puede ser fantástico.
Por eso queremos que el país crezca más. No bueno, 3,1%, no, 5, 6%.
De acuerdo.
¿Por qué? Porque no queremos cuerdas separadas. No, es, tiene que haber venido a corregir la política plan, para que crezca el país más. Pues.
No, no, y en la economía mejor, es un plan bastante libre de mercado.
Justicia social.
Sí, es un plan libre de mercado, es un plan pro minería, es un plan pro empresa. Eso sí, esa parte de la economía.
No de derecha ni izquierda. Yo no soy, mira, yo te digo...
Es bien de derecha.
No, yo no siento que soy de derecha.
Yo
ni
sí
izquierda.
Soy de derecha. Yo soy bien de derecha.
Yo comenzaba mi discurso antes de País para Todos. Sí. Es como un ciudadano pragmático, de sentido común. Puede parecer simplista, pero es así. Yo siento que cada persona va al hospital, tiene sus medicinas, en un colegio los niños pues, sin anemia, que se caen a pedazos, como hemos visto con las cosas como esas. Pero ¿sabes por qué tal vez este caso de, lo puse en el plan de gobierno? Porque yo visité un comedor popular en el Cerro San Pedrito, en San Pedro, en Arequipa, ahí arriba. Visité un comedor de ancianitos, muy viejito, el más chibulo, chibula tenía 80 años, imagínate. No tenían menaje, vibra, una desgracia su comedor. Todo. Entonces con unos empresarios ayudamos y gracias a la gente que me ayuda a ayudar también, ¿no? Me tocó ayudar. ¿Y qué pasó? Esos ancianitos tenían una pequeña parcela. No pueden ni siquiera meter una lámpara, no son ancianos. Abandonados por sus hijos. Y me decían, señor, por esa parcelita, por esa casita de barro que tengo yo no califico para pensión 65. Y de ahí, yo le hice un llamado al ministro de Martín en esa época, venga usted acá y clasifique a estos ancianos. Porque muchos de ellos no benecen la pensión de 65, porque se han abandonado por la familia. Es un tema de humanidad, porque aquí se ha perdido humanidad en la política. Entonces, eso fue mi llamado. Y mira lo que pasó, Caliguara, todo ese desastre. Bueno, entonces, lamentablemente, el Estado está fallando. No queremos un Estado demasiado protector, un Estado que vuelva a la sociedad mendicante. Yo no claro, quiero eso tampoco.
Pero tu dominio,
pero esos programas dicen para la gente que
tu dominio,
pobreza.
Tu dominio de cine es muy bueno porque haces una técnica que es muy correcta.
Pero es la realidad, Rosa María.
La de contar siempre una historia con un nombre propio.
Es que
eso es de un gran político. ¿Eh?
No, pero es que eso es lo que me ha nutrido para mí, pues. ¿Ves? Porque yo, es que los políticos van cada 5 años, se acuerdan de ellos, a buscar votos. Sudan, cargan niños, los besan, ¿no? El pica pica, la banderita. ¿Yo cómo hago mi campaña, por ejemplo? De manera disruptiva, Rosa María. Es sin portátil.
Claro.
Caigo en un hospital, caigo en un mercado, me voy a la plaza, hablo con la
gente. Tenemos preguntas
escucho,
del público.
Audifón, los que no escuchan. Ese es mi trabajo.
Buenos días, RMP. Una pregunta para el candidato. ¿Cómo es que se deslinda el fujimorismo y un eventual gobierno lo veremos de cerca con Keiko? En el sur del Perú lo vemos como fujimorista.
Ah, bueno, sí. Pues yo quiero romper ese mito. No sé usted cómo me divierto. Y me río que es que me dicen fujimorista, que tu mamá Keiko, que naranja, que disfrazado. No, mira, lo que sí debo ser claro es que en esa época del gobierno de Fujimori, y no cuando estaba en otros canales, siempre ha sido así. Bueno, yo recibí un camión con una tonelada de dinamita de ANFO. Pues.
Claro.
No sean lo doloroso, señores. Una cosa es que te lo digan, que lo leas en el periódico. No, no. Otra cosa es vivirlo, ¿no? Muy diferente. Y yo me despedí de mis trabajadores y a los 15 minutos llegó el camión. A los 15 minutos que nos retiramos.
¿El de Latina?
Claro,
el Latina.
Y regresé y a todos los encontré en un charco de sangre. Rosa María.
Sí, lo sé.
Eso fue muy duro para mí. Y dije a mis artistas, vamos a levantar el canal, a recoger ladrillos. Bueno, esas cosas te marcan en la vida, en el corazón. Vos y yo, el terrorista debe ser eliminado para mí. No puedo volver a esas épocas. O el terrorismo urbano, como dicen ahora también. Es otra forma de ser terrorismo. Entonces, ese tipo de cosas nos han marcado.
Además, tú te has disculpado por la relación con Montesinos,
sí,
¿no?
Sí, pero de ahí a ser fujimorista no nada que ver. Pero cuando hacía el sketch de las geishas, por ejemplo, donde le da duro a Montesinos y a Fujimori, ahí nadie me critica. Ahí todo el mundo solamente se acuerda de ciertas cosas. Bueno, es parte de, ¿no?
Pero te disculpaste después.
Porque lamentablemente uno también comete errores y también es de hombres y bien de hombres y tener los pantalones también para pedir disculpas y decir, y me reconcilié con mi público y me tomó años, ¿sí? Muchos años de dolor, porque yo quiero mucho a mi público. Ellos me han dado todo, Rosa María, ¿ah? De corazón. Y sin embargo yo les pido disculpas, les pido perdón a ellos, no a los medios que me atacaron, que nunca, y mi absolución se lo hice en una línea y me dedicaron carátulas diciéndome corrupto.
¿No crees que vas a perder a tu público en esta aventura política?
Bueno, nos estamos dirigiendo a una dimensión distinta. ¿Qué pasará más adelante? No sé si pasará la segunda vuelta. ¿Qué pasará más adelante? Yo siento de que la gente, el público en general, quiere un cambio real, no un cambio de ladrones, no un cambio de incapaces, no un cambio de corruptos.
Si no pones 20...
Y no se dejen engañar, por favor, ni porque te dan una bolsa de comida. Bueno, si quieres recibir la bolsa de comida, recíbela, pero vota por quien tú quieras.
Si no pones 20 senadores, te vacan en 5 minutos.
Ah, bueno, ahí está pues la trampita de este Congreso, un senador tan poderoso que puede traerse abajo pues al presidente de la República.
Necesitas 20,
sí.
20
eso,
tuyos.
Ah, por eso yo le digo a la ciudadanía, Mire, hasta lo he dicho y me he peleado con mi partido, con Vladimir. Si tienes un senador, un diputado mejor que el de mi partido, vota por eso. Yo no tengo problema. Porque primero está tu país. Primero está tu comunidad, tu barrio, tu ciudad, tu provincia. Tenemos que elegir a los mejores. Y cuando hay buenas personas, si sea de diferente color, consensos. Dialogas. Te sientas ahí como personas civilizadas para lograr algo bueno para el país.
Claro, pero tú...
Pero si te sientas pues con delincuentes, ya, entonces, ¿qué vas a hacer pues ahí?
Nada. ¿Los partidos que están hoy en el Congreso son delincuentes?
Bueno, lamentablemente hemos visto, mira, todo lo que está pasando. Ya esta elección de Jerir, de Balcázar, hay un pacto infame debajo de la mesa y ahora vienen estos siete ministros con un prontuario. Hernando de Soto lo agarraron como mascarón de proa. O sea, es una vergüenza. No deberían darle la confianza para mí. Porque todo forma parte del mismo juego. Y eso es, realmente es perverso.
Pero ¿cómo le van a dar la confianza si son de su confianza?
Por eso, pues. Por eso son ellos. Son,
tienen
son,
que darle,
son el pacto
pues.
Infame.
¿Cómo no le van a dar la confianza?
Claro,
pues.
Por eso fui tantos Therians.
Claro.
Los Therians, claro. Pues.
¿Por qué?
Pero aquí los Therians, el gatito, hace años están acá los Therians, en los políticos. Hay burros, hay ratas, hay ratones, ¿no? Y hay vampiros, ¿no? Así que, por eso, ¿sabes? Por eso hay que ver el tema de los Therians también, ¿eh? Así, por eso digo, qué importante usar protector, ¿no?
Muy bien, nos tenemos que ir.
Ay,
y nos
pena.
Quedaríamos conversando mucho más rato. Yo
¿tú, sabes cómo
de
los, ¿tú sabes cómo hacen los políticos para que no tengan, para que sus hijos no sean corruptos?
No.
Los dan en adopción.
¿Ah, sí?
Claro. Hay que ponerle el plan de gobierno.
No está, no está. No está. Y es interesante contrastar...
Pena de muerte, pero sin venganza, sin injusticias, bajo el imperio de la ley, es mi posición. En flagrancia, yo lo sé, es debatible.
No mates
pero,
a nadie.
Pero nunca en venganza. Yo dije, si fuera yo presidente de la República, oiga, 24 horas para que se larguen del Perú los delincuentes extranjeros, para comenzar. Si no, iremos casa por casa, uno por uno, con ley de estado de emergencia, estado de sitio, lo que sea. Porque primero está la vida de la gente, Rosa María.
Eso no
de mis conciudadanos.
Eso no funciona.
Bueno, tendrá que funcionar, pues. No porque primero está la gente.
Pero si primero está la gente, la quieres matar.
Te voy a convocar como mi abogado. Entonces.
Necesitas como cuatro, pero tienes buenos.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber estado, Carlos Álvarez, acá. Nosotros vamos a una pausa.
Así, ya vamos con Acuña. Quiero irme porque no puede ser, porque siempre con los hermanos estamos yendo y te voy a decir las cosas que me dicen muy mal, que está terrible. Ya está aclarado el tema.
Escúchame, te toca debatir con Popi.
¿Con Popi? Sí, lo conozco. Siempre claro con él me lanza una lluvia en la cara, no sé por qué. Con todo cariño, ¿se acuerdan los todos? ¿Qué pasará?
Creo que va a ser el único día entretenido del debate.
Bueno, al menos.
Al menos, algo, nos vamos a poder reír, por lo menos un poco de alegría en la campaña. Gracias por haber estado con nosotros, a Carlos, mucha suerte. Y nos tenemos que ir ¿a dónde nos vamos? A la pausa con el auspiciador. No, pausa nomás, pausa y regresamos. Bien, y tenemos que, antes de empezar con Sin Guión Electoral, donde presentamos a tres candidatos al Congreso, cumplir con nuestro auspiciador. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada uno de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.